Desde hace unos meses, Carmen Sánchez está viviendo en Bolivia, llevando la luz del Evangelio. Y antes de que salgan los niños, nos gustaría que nos explicaras un poquillo de lo que estás haciendo.
Bueno, primero gracias por la oportunidad que se me da. Y la verdad es que todos esperaban que lo pasara mal allí. Y me da un poquito así de ver que vengo feliz, que vengo contenta. Y digo, ostras, digo, a lo mejor pensarán que no les quiero los de aquí de España, de Barcelona, ¿no? Pero doy gracias a Dios por la nueva etapa que Dios me concede en estar en Bolivia con un sueño que empezó en el 2008 y que me dijeron que estaba loca, incluyendo pastores y todos, ¿no? ¿Dónde vas a ir para allá? Eso es imposible. Bueno, eso es que no se conoce bien al Dios de los imposibles, porque cuando le conoces, ¿qué ocurre? Que los sueños se convierten en realidad. Nunca pongáis a vuestro sueño fecha, ¿eh? Pero soñar. Soñar qué puedo yo hacer. Pero no pongas fecha porque entonces te desmoralizas. Tú pones fecha, ¡ay, no se ha cumplido, ya Dios no quiere que lo haga! No, Dios tiene su tiempo y tiene sus planes. Bueno, pues llevo 8 meses en Santa Cruz de la Sierra. Calor apoteósico. Eso sí que lo he llevado muy mal. Las lluvias torrenciales, digo, ¡ay, qué bien que llueve! Sí, me decían los de al lado, sí, sí, pastora, ríase. Digo, hombre, refrescará, ¿qué va? Mucha más humedad, agobiante. Pero el Señor me liberó y al final me acostumbré. Y cuando llegué dije, mirad, a ver, ¿quién está más moreno de vosotros? A los bolivianos. Yo estaba más morena que los propios bolivianos de acá, ¿eh? Bueno, la verdad es que el Señor ha permitido abrir ese hogar. Llevamos 3 años. Yo estoy como pastora, nada más, la parte espiritual, pues porque personas de allí, con su profesión, están realizándolo. Son 8 niñas, con sus 8 bebés. Una de las experiencias preciosa en el sentido de ver el poder de Dios es que una de las niñas de 13 años, pues, tuvo un crío prematuro. Y los médicos decían, no creemos que salga, ¿no? Se puso en la incubadora, yo tenía que llevar cada día a la niña pues para que diera de mamar al crío, y la cría muy nerviosa porque iba a perder a su niño. Pero ¿qué ocurrió? Que más adelante le dice el doctor, bueno, no lo vas a perder, pero se va a quedar cieguico. Y pastora, ¿y habrá dinero para que podamos llevarlo? Porque allí hay que pagarlo todo, ¿no? O sea, allí los médicos ponen su profesionalidad y punto. Tienes que llevar sábanas y jeringuí, todo lo tienes que llevar, todo. Y digo, mira, nena, vamos a hacer una cosa, vamos a pedir a la iglesia que oremos por este niño y que se haga la voluntad de Dios. Sí, pero ¿podrá haber? Claro, 13 añicos, ¿no? Y digo, mira, yo no soy Dios, hija, yo no te puedo dar respuestas. Yo te puedo decir cómo Dios actúa. Y bueno, la iglesia empezamos a orar por ese niño y al cabo de un tiempo el doctor dice, olvídese, Jessica, su niño ve bien. No necesita ni operación, ni medicación, nada. Si hubierais visto a la niña, la alegría, de que, entonces, para, siéntate. Digo, ¿por qué estás alegre? ¡Ay, porque mi niño ve! ¡Va a verlo! Digo, hace muy bien, pero ¿quién te ha dado? ¿Quién realmente ha hecho ese milagro? Digo, no, lo has dicho muy rápido. Siéntate, dímelo mejor. No, es verdad, pastora, el Señor. ¿Ves? O sea, Dios responde. Hoy así, otro día puede responder de otra forma, pero Dios escucha, ¿no? En resumidas cuentas, pues yo puedo estar hablando de mis niñas. Yo quiero que los abuelitos, ¿qué hacen cuando se juntan con otros? Mira a mi nieto, mira qué guapico está. Y a lo mejor es feico, ¿eh? Pero a lo mejor, digo yo, ningún niño es feo, pero el mío es este. Mira qué bonito está. Diciendo, sí, te mira, bueno, se está alegre la abuelita, qué bonito, de verdad. Pues yo hago igual, yo llevo la foto de mis niñas. Las tenéis allá. Ahí están las fotos de mí, yo las enseño. ¿Dónde voy? Enseño a mis niñas. Mira qué mágicas están con sus niños. Yo soy la abuela. Cuando llego allá, yo siempre bebo mucha agua. Y veo a mis niños que creo que no le dan agua. Venga, vamos a beber agua. ¡Ah! No, en cola y en fila. Bueno, se ponen en fila. Ahora cuando llego, ya no me llamo carne. Me llamo agua. Cuando pico a la puerta para entrar, todos ya están en fila. Digo, no, aquí no, vamos a la cocina, que es donde está. Pero espera, 2 añicos hasta pequeñicos, 2 meses tiene el último, ¿no? Pero me hace gracia porque pico a la puerta, me abren. Digo, bueno, venga, vamos como pajarito, pollito, ¿sabes? Y bueno, pues vamos a la cocina a beber agua, ¿no? Y sí, se comporta. Pero todo el rato me llama agua. Digo, oye, que acabáis de beber agua, che. Bien, pero gracias a Dios. porque, lo vuelvo a repetir, solo existe en toda Bolivia dos hogares como el nuestro. Hablé con la gobernación antes de venirme, con el secretario, y le dijimos, mira, necesitamos vuestra ayuda. Tenemos muchos hogares. Digo, no, perdone, no tienen. Tienen muchos hogares, pero no con niñas embarazadas. Ellos, todos los hogares son con niños de un añico y dos añicos y la madre. Pero niñas ya embarazadas no las cogen. Por eso, si pones las noticias, ves niñas que han tenido a escondidas el bebé y lo dejan abandonado en cualquier sitio. Y las noticias te lo dicen. Porque, ¿qué hace esa niña de 12, 11 años con un bebé que acaba de nacer si nadie me acoge y la familia tiene muchos hijos ya? Esa es la realidad. Por lo tanto, somos... Y le dijimos eso. Bueno, pero ahora no podemos, que los presupuestos están siempre la misma historia, ¿no? Pero, como yo digo, en las iglesias que me permiten ir a predicar por allí. Está bien que el gobierno ocupe ese puesto, pero el pueblo de Dios tenemos la responsabilidad de atender a esas niñas, porque son las más necesitadas. Está bien que el gobierno haga, pero ¿y qué hace el pueblo de Dios? ¿Como Pilato, lavándonos las manos y que sea el gobierno que se encargue? No, es nuestra labor. No solamente atender eso, sino la parte espiritual. Y bueno, yo podría hablar de mis niñas mucho, pero una de ellas me dijo, pastora, ¿qué sería de mí si no estuviera este hogar? Digo, no lo sé, cuéntamelo tú, reina. Y es en su lenguajillo cómo te explican. Y te das cuenta que el Señor es maravilloso. Y ese hogar, hay que orar por ese hogar. Gracias.
Hemos estado hablando con Dios. Él también nos está hablando a nosotros, a nuestros corazones. Y ahora nos seguirá hablando a través de su palabra. Carmen, muchas gracias por estar con nosotros hoy y deseamos escuchar ahora esa palabra de Dios. Bendiciones.
La verdad que es lo que más me encanta, es hablar. A ver, no me malinterpretéis. Hablar de la palabra del Señor, ¿eh? Pero, y tiene su lógica, no es que sea muy inteligente yo, ni mucho menos, ¿eh? Pero son 50 años que estoy enganchada a Cristo. Y son muchos años, ¿eh? Otro día estaba pensando, digo, madre mía, qué recorrido. Y en todos esos años, en el Dios que deposité mi fe y mi confianza, nunca me ha fallado. Y cuando yo creía que me ha fallado, he tenido la suficiente capacidad para apartarme y decir, a ver, ¿qué ha pasado aquí? Y resulta que no es que me haya fallado, es que yo me he desviado. Y como es un Dios, pues que no me obliga a seguir permaneciendo en Él, que nos ha dejado libres, cuando nos apartamos, nos sigue dejando con mucho dolor. Es cierto, con mucho dolor, pero nos deja. ¿Y qué ocurre? Que cuando nos apartamos y vienen las tormentas de nuestra vida, ¿quién es el culpable? Dios. Qué tremendos somos, ¿verdad? Qué tremendos somos. Yo en esta mañana quiero compartir aquello que a mí me ha ayudado en toda mi trayectoria. Es cierto que estamos hablando en este tiempo de Navidad, ese tiempo de preparación. Estamos hablando cada año, preparamos y hablamos de los mismos temas. Y está bien, porque hay que pararnos de nuestros caminos para recordar que en realidad no es un cuento para niños, ni son canciones para niños. Es verdad, Cristo vino a nosotros y vino a la tierra, ¿no? Pero cuando llevamos años, a lo mejor me equivoco, ¿no? Pero mi percepción, cuando llevamos años, sí, es bonita la Navidad, ojalá pase rápido, ¿verdad o no? Sí, es muy bonito los cánticos, qué bonito, de verdad que sí, y el arbolito, ojalá otra vez el arbolito, ay, qué pereza, oye, ¿quién? Bueno, vamos a poner lo que hay que poner, lo que es Navidad. Y ya perdemos la ilusión. ¿Por qué? Porque ya no estamos ilusionados. A lo mejor no os pasa, ¿eh? Pero cuando yo voy caminando con las personas y me habla, dice, ay, Carmen, ojalá pase pronto la Navidad. Pero cuando le digo, ¿por qué dices eso? Ay, tú sabes el jaleo, mira, vendrán tal día a mi casa tanta gente, vendrán... ¿Es verdad o no? Y sin darnos cuenta, y ese es el toque que me gustaría en esta mañana poder compartir con vosotros, sin darnos cuenta, perdemos el sentido de esta fiesta tan preciosa. Perdemos el sentido de poder decirles a los niños. El pueblo judío era, no tenía la palabra así como nosotros, pero eran unas personas que en las fiestas tradicionales cogían a los niños porque decían Deuteronomio, estas enseñanzas les dirás a tus hijos. Estamos en esta tierra porque Dios, éramos esclavos y Dios nos sacó. Y yo pregunto, ¿le contamos a los niños? Los sentamos antes de que cojan los regalos y les decimos, ¿tú sabes por qué celebramos esto? Yo sé que el colegio le dice, todo el mundo le dice, pero qué bueno es que los padres ocupen ese tiempo para decirle, ¿tú sabes por qué? No olvidemos, sé que es muy agobiante todo, pero es porque nosotros lo hacemos agobiante. ¿Por qué tenemos que comer la comida que nos pone la televisión? Digo yo. ¿Por qué tenemos que comprar lo que la televisión, o si no, no es Navidad? Digo yo. ¿Por qué ese día no puedo comer patatas y judías? ¡Hombre, Carmen, Navidad, patatas y judías! ¿Y qué? ¿Por qué? Porque ¿dónde está el significado? En reunirme con mis seres queridos y mirar quién no tiene comida en este día y que venga a mi casa. No perdamos eso. ¿Y ahora por qué tú nos dices todo esto? En Hebreos capítulo 12, hay, para mí es donde mucho tiempo estoy intentando marcarme. ¿Qué será Hebreos 12? Son muy pocos versículos, pero os lo voy a leer. Hebreos 12 dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no canse hasta desmayar. Y sigue diciendo más. Pero yo me quiero enfocar en dos puntitos nada más. Fijaros que en Hebreos 11 nos habla de algo que hablamos mucho. Hablamos de la fe. Por la fe fulanito, pim, pim, pim. Por la fe sutanito. Y cuando empiezas a leer todo el capítulo, joder, ¿cuándo termina tú? Hay tanto por la fe, por la fe, por la fe. Pero el autor no simplemente se queda con el capítulo 11. Coge el capítulo 12. ¿Por qué? Porque el 11 es lo que hace la fe. Pero el 12 es lo que tú y yo tenemos que hacer. Es lo que tú y yo tenemos que hacer. Los ojos, cuando los depositamos en lo que nos rodea, los ojos, cuando tú simplemente te fijas en lo que hay a tu alrededor, ¿sabes dónde te lleva? Desánimo, apatía, cansancio, aburrimiento, etc., etc., etc. Ponte cada uno lo que quieras. Entonces, ¿qué es lo que nos está pasando? Somos un pueblo cansaico. Yo soy murciano, se nota ahí, ¿no? Lo siento. Somos un pueblo cansado. Amamos al Señor, claro que lo amamos. ¿Tenemos fe en el Señor? Claro que tenemos fe en el Señor. Pero es que siempre es lo mismo. ¿Te ilusionas por algo? ¿Hay algo que te sorprenda? ¿Hay algo que el Señor te toque y diga, uy, qué sorpresa, fíjate, Dios? No, todo rutinario, todo es bien. ¿Y sabes por qué? Porque nuestros ojos no están puestos en el Señor. No están puestos en lo que Él puede hacer. No están puestos en este Jesús, este Dios. Fíjate que aquí te pone vuestros ojos puestos en Jesús, no Jesucristo, ¿eh? ¿Y por qué en Jesús, dice el autor? Porque Jesús es el humano, el que vino, el que caminó como tú y yo por la vida, el que no le fue fácil nada. Y por eso pone a la figura Jesús. Si yo pongo los ojos en Jesús, mi barca, mi vida, irá a buen puerto. Eso os lo garantizo. Y no lo dice alguien que se acaba de convertir. Llevo 50 años. Y en esos 50 años, aquellos que me conocen saben que siempre he estado loquilla, en el sentido entusiasmada. Me fascina ver cómo Dios abre puertas donde no hay. Me emociona saber que decir, Señor, yo soy un gusanico pequeñico que viene a alguien grandullón como Jaime, grandote, ¡clic! Y me chafa. Soy pequeña. Soy pequeña porque parece ser que las obras las tienen que hacer los grandes. Ah, oh, este sí que tiene un buen palique. ¿Os acordáis de Moisés? Cuando el Señor dijo, oye, sácame al pueblo. Para el carro. Un momentico, Señor. Tú no te has fijado bien. Has desviado. Mi hermano Aarón. Ay, qué palique tiene. A este es el que tienes que llamar. Moisés, que estás hablando conmigo, hijo. Yo te he escogido. Pero a ver, Señor, que te estás equivocando. ¿Yo cómo voy a hacer eso tan grande? Soy tartaja. ¿Tú te imaginas? Delante del faraón. Se va a reír toda la gente. ¿Cuántas excusas le ponemos a Dios? ¿Sabes por qué? Porque en vez de mirar, poner los ojos en Él, los ponemos en nuestra pequeñez. Los ponemos en lo que yo creo que soy. Pero si ni siquiera has descubierto lo que Dios puede hacer en tu vida. Ni siquiera lo has descubierto. ¿Por qué? Porque eres cobarde. Eres miedoso. No te arriesgas. No, no, yo tengo mucha fe, Carmen. Sí, sí, sí. Ah, sí, muchísima. Bueno, y te dicen algo. Bueno, espérate, tengo que calcularlo. Déjame que lo calcule. A ver, vamos a ver. ¿Eso es fe? No. Puestos los ojos en Jesús, que es el personaje en el cual andar como Él anduvo. Es el que me hace recuperar lo que si yo me miro al espejo digo, ¿tú qué vas a hacer? Si con un soplido te va fuera. Habiendo tan gente tan grande y tan poderosa, ¿tú qué vas a hacer? Pero sin embargo nos olvidamos que cuando yo pongo los ojos en Jesús, hay algo que empieza a funcionar diferente. Cuando yo digo, Señor, yo no sé cómo resolver esta situación. Estas Navidades, este tiempo, me está agobiando. Yo sé que es un tiempo de alegría, de paz, de ilusión. Lo sé que es así. Pero hay tanta cosa en mi cerebro, hay tanta tristeza en mi corazón. Hoy posiblemente no tengo al ser querido que lo podía tener. Hay tantas cosas, Señor, que me hacen perder ese gozo. Y yo pregunto, ¿tiene derecho el Señor a que seamos así? No. ¿Sabes por qué? Porque no entendemos la vida que somos pasajeros. Entendemos la vida de que aquí pongo mi tienda y aquí me quedo para la eternidad. Si tuviéramos la mente lo que el Padre nos dice, que somos peregrinos y pasajeros, ¿cuántos problemas nos quitaríamos de encima? Y qué feliz caminaríamos por la vida. Pero nuestro concepto materialista y demás es, no, es que esto es para el futuro. ¿Y si el futuro no te llega? ¿Ah? Hombre, Carmen, que soy joven, por favor. No me digas, no seas de pajor de mal agüero. Oye, yo no soy pajor de mal agüero. Sencillamente es que cuando yo por la mañana me levanto, doy gracias a Dios que me levanta. Porque me da un día. Pero yo sé cuándo termina mi... No, si estoy sano. Los sanos también desaparecen. O sea, no quiero ser pájaro de mármol ahora. Solo quiero deciros una cosa. Si por casualidad estás entrando en este Adviento donde recuerdas que el amor de Dios es real y es práctico, para que tú lo sientas, tienes que dejar que nazca en ti ese Jesús. Tienes que, como le dijo a las mujeres que estaban en el sepulcro Jesús, ¿sabéis que cuando Jesús lo crucificaron y lo enterraron, ¡chiu!, todos desaparecieron del mapa. Cada uno se fue a su sitio. Vaya fracaso. Y a ver, Señor, ¿tú dónde estás cuando tenemos los problemas? ¿Dónde estás? ¿Es que me tienes manía? ¿O es que no? ¿Es que soy pecadora y no? Y empezamos a decirnos tantas tonterías que el enemigo gana ventaja con nosotros. Puestos los ojos en Jesús, recibo la savia que necesito. Recibo la luz que necesito. Recibo la capacidad que necesito para ese día resolver cualquier problema. Y le dijo a las mujeres, mira, ves a mis discípulos y diles, ¿qué les dijo? Regresad a Galilea. ¿Por qué le dijo regresad a Galilea? Porque en Galilea descubrieron el primer amor del Señor. En Galilea encontraron a ese Jesús que les llamó para su servicio. En Galilea recuperaron otra vez la ilusión y el entusiasmo. ¿Recuerdas cuándo diste el primer paso para el Señor? No había fronteras. Todo te parecía bonito, aunque te decían, tú estás loco. No importa. Yo sé qué estoy sintiendo. Posiblemente En este tiempo deberíamos regresar a nuestra Galilea. Recordar cómo, desde que conocimos al Señor, jamás nos ha fallado. Recordar que en todas las tormentas de la vida, mi barca ha sido por encima y ha llegado a buen puerto. Recordar que aunque han pasado tiempo, mi Dios nunca me ha abandonado. Y en todas las circunstancias me ha dado una salida, una explicación. Tendremos que regresar a nuestra Galilea para recuperar el entusiasmo y el amor. Me da mucha rabia cuando veo que cuando hay un partido de fútbol y gana tu favorito, ¡guau! ¡Qué chillidos, qué berridos, qué saltos hay! La gente. Y yo digo, yo no veo saltar a la gente por Cristo. ¿Tú eres quién? No, sí, voy a una iglesia evangélica. Sí, ¿de cuánto tiempo? No, ¿cuántos años? No, eso está muy bien, de verdad, ¿eh? Está muy bien. Y yo pregunto, ¿así contagias a alguien? Al contrario, te sacan en los clines, de oye, sécate las lágrimas. Porque parece ser que el ser cristiano es el sufridor. Ay, no, no hagáis eso nunca. Aparta la mirada de lo que te rodea. Ponte delante del Señor y dice, a ver, Padre, ¿y esto tú cómo lo llevas? A ver, ahora, ¿por dónde quieres que yo salga? Pon tu mirada en aquel que es el autor de la vida. Es el que realmente conoce mi futuro. ¿Sabéis? Una vez me dijeron que no lo hiciera, pero estuve a punto, menos mal que me fui para Bolivia. De ponerme en la Rambla de Cataluña, ¿sabéis que antiguamente ponían mesas? Yo te adivino el futuro. ¿Verdad que había eso? Yo tenía ganas de poner una mesa y tener una Biblia y tener una velica, ¿por qué no? Poner una Biblia ahí, yo te adivino el futuro. Y yo se lo hubiera dicho, si no crees en Cristo vas al infierno, punto final. O sea, yo se lo adivino, ¿o no? Me dijeron que no lo hiciera. Bueno, de verdad, pero de verdad que estaba a punto, cuando estaba en la iglesia de Talleres, que estaba a hacer, yo estaba a punto y dice, Carmen, por favor, no hagas eso. Digo, ¿por qué no? Yo también puedo, oye, yo tengo aquí el futuro de... ¿Quién os ha dicho el Señor o no? ¿Por qué yo tengo que callar? Bueno, ahí obedecí y no lo hice. Pero, ¿dónde quiero llegar esta mañana? Quiero compartiros que si queréis tener el frescor de que Cristo vive en mi vida, si queremos que realmente transmitamos a la luz, porque Cristo ya no nace otra vez, pero si ha nacido en ti, tú puedes ser esos cánticos, puedes ser esas personas que puedan reflejar eso de Jesús. Que puedan reflejar, oye, es cierto que nació hace 2000 años, pero ¿sabes? Yo te lo puedo presentar también, porque yo lo tengo en mi vida. ¿Sabes? Es cierto que las Navidades nos agobian a todos. Es cierto. ¿Por qué? Porque hemos apartado la mirada del Señor. De verdad. Con todo cariño, pero es verdad. Y miramos, es que si no voy a quedar mal con la familia. Pero tú sabes lo bonito que es, aunque no tengas el turrón X, pero lo bonito es que haya paz en el hogar. Lo bonito que es estar sentados, compartir, aunque sean patatas fritas. ¿Por qué no es Navidad si no tengo lo que la televisión me dice? ¿Sabes cuándo no es Navidad? Cuando Cristo no está en tu casa. Eso no es Navidad. Es otro ídolo que hemos metido, pero no es Navidad. Pero cuando Cristo ocupa el puesto de ahí, ¿y cómo puede ser eso, Carmen? ¿Por qué no hablamos de la palabra? ¿Por qué no decimos, no tal sacar la Biblia? Nosotros somos el quinto evangelio, hay cuatro, ¿eh? De hoy se ha pasado. No, el quinto soy yo. Yo no tengo que ir con la Biblia y decirte, mira, el Señor te ama. Mira, aquí lo pone. No. Yo tengo que demostrar que el Señor te ama porque a mí me amó primero. Y yo puedo ver ese amor. Nosotros somos el quinto evangelio. ¿Cómo vamos a pasar esta Navidad? ¿Vamos a transmitir esa luz? ¿Vamos a hablar de esa paz? ¿Vamos a ser capaces de romper esquemas y poder decirles, oye, ¿sabéis lo que estamos celebrando? Aparta los ojos de quedar bien con la gente. Aparta los ojos de hacer lo que todos hacen. Y pongámoslos en ese Dios, en ese Jesús, que te dice a ti y a mí, tu barca por muchas tormentas que pase, si yo estoy, irás a buen puerto. Irás a buen puerto. Hubo un personaje en la Biblia que fue muy valiente. A veces tenemos esos personajes, ¿eh? Cuando el Señor dijo, ven, Pedro, ya voy yo. Yo voy por la fe. Y se lanza Pedro y fue perfecto. ¿Sabes cuándo se hundió? cuando miró hacia abajo, cuando miró sus posibilidades, cuando miró que Él es, cuando miró que yo, Pedro, por las aguas, ¡wow! ¿Qué es esto? Y se hundió. Y yo me imagino a Jesús mirándolo. De verdad, yo me imagino a Jesús y Pedro, y Jesús mirando. Y imagino que cuando salía para arriba diría, ¿pero qué hago? Y va abajo otra vez. ¿Y sabes cuándo Jesús tendió la mano? Cuando el orgullo se lo comió. Sinceramente. Y cuando dijo, pero Señor Jesús, ¿qué me estoy ahogando? Ah, hijo mío, es que me da la impresión que no. Porque tú podías, pues te dejo que tú salgas. Esa es nuestra vida. En Pedro nos podemos identificar. Puestos los ojos en Jesús, no hay tormentas, no hay circunstancias que Él no nos las pueda ayudar y revelar. Por favor, en este tiempo, sed esa luz que el Señor nos pide. Seamos ese reflejo del amor de Dios. Seamos esas personas que a lo mejor llevas tiempo sin hablar con tu hermano, con tu vecino, porque te hará hecho una muy gorda, y esta sí que no la perdona. Que sea el día, este día de una reconciliación. Que puedas escribir a aquella persona que tienes lejos, no una postalita, ¡Feliz Navidad! Y a lo mejor, si estuviera aquí verías tú lo que te voy a decir. Pero no, le ponemos la postalita porque hay que cumplir. ¡No! Piensa en el Señor, ¿cómo puedo ser luz con aquellas personas que a lo mejor me he llevado mal? ¿Cómo puedo mostrarles que tu amor es más fuerte en mí? Más fuerte en mí que lo que me han hecho. Y si está lejos, mándale una carta diciendo, en este tiempo quiero decirte que me perdones si en algo te he ofendido. Pero el Señor me está haciendo notar que si Él me perdonó a mí, ¿quién soy yo para guardar distancias? Que sea un tiempo de reconciliación. Que sea un tiempo que realmente el amor del Señor no lo balbucee, que lo decimos mucho, sino que nuestros actos, Jesús dijo que nos amaba y después murió. ¿Cómo yo puedo demostrar el amor de Dios? Caminando como Él anduvo. ¿Cómo yo puedo demostrar que realmente mi vida está en Cristo? No diciendo versículos de memoria, cantando canciones, que está muy bien todo eso, sino cuando me vienen las dificultades, decir, vaya, ahora me ha tocado el turno a mí, muy bien. Y Padre, ¿ahora qué hacemos tú y yo? ¿Cómo salimos de aquí? ¿Cómo salimos de aquí tú y yo? Y alucinarás de cómo puedes salir. Y además sales con victoria, con fuerza y con convicción. Mi Dios es real, no porque lo canto, sino porque lo vivo. Pero la clave, hermanos, no está en cuánto sé de Dios, no está en cuántos sermones he oído, no está en cuántos servicios sociales he hecho, no está en eso. La clave está en que mi mirada está puesta en Jesús, ni en mi hermano, ni en mis circunstancias, no está puesta en nadie, sino está puesta en Jesús, porque Él me entiende por donde yo paso. Si queremos mantenernos firmes en este mundo tan complicado, tan difícil, no tienes otra solución. No es decir, es que me falta fe, déjate corchos, te falta fe. Te falta que tienes que fijar la mirada en Jesús. Cada uno tenemos la fe que el Señor nos ha dado. La clave de vencer no es cuánta fe tengo, sino en dónde tengo depositada mi confianza. Puestos los ojos en Jesús. No dice Jesucristo, dice Jesús. ¿Por qué? Porque Él se identifica con nuestras miserias, se identifica con nuestras circunstancias, se identifica con mis problemas. Por lo tanto, si pongo mi mirada en Jesús, yo iré a buen puerto. En estas fiestas, ¿dónde pones la mirada? Que el Señor nos ayude a no apartar esa mirada nunca. Y si alguna vez nos damos cuenta que la hemos apartado, vuelva a recuperarla. Porque es la forma de que sigas en el camino que Jesús ha abierto, con la felicidad, con la alegría, con la ilusión y con sueños para hacer en su obra. Porque esos sueños los pone el Señor en tu corazón. ¿Cuántos sueños tienes de Dios? ¿Sueñas con un buen trabajo? ¿Sueñas? Está bien, no digo que no. ¿Pero acaso mi Dios no se merece que me lo da todo, que tenga un sueño para Él? Que Él diga, Señor, ¿cuál es el sueño que tú tienes preparado para mí? ¿Cuál es el sueño? Yo quiero realizarlo. Y sabes, Dios se toma en serio eso. soñamos por nosotros, soñamos nuestra felicidad, está bien todo eso, pero ¿acaso aquel que te lo ha dado todo no merece también que descubras qué sueño él tiene para ti, para que tú realices en su nombre? ¿Qué sueño tienes que el Señor ha puesto en tu corazón? Uy, pero es muy difícil, Carmen. No, es difícil según tu mente, pero si Dios te lo pone, yo te garantizo, por las experiencias que tengo, te garantizo que lo llevarás a buen puerto. ¿Por qué? Porque no es con mis fuerzas ni con mis capacidades, sino porque pongo la mirada en aquel que me ha dicho, tú vas a realizar este sueño. Y el sueño se cumple. Soñemos con la obra de Dios. Dios necesita de nuestras manos. Dios tiene un proyecto para la sociedad. Soñemos, Señor, ¿qué parte tengo yo en ese proyecto que tú tienes? Y deja que el Señor te diga el sueño que tiene, que tú solo lo puedes realizar, pero puestos los ojos en Jesús. Que el Señor nos ayude a no apartarnos por muchas circunstancias que nos vengan y decir, Señor, dame ese sueño que tienes preparado para que yo lo realice en tu nombre.